Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Te lo estamos contando. Carlos Herrera ha entrevistado en exclusiva al Papa Francisco en un programa especial desde Roma con el que COPE ha arrancado la nueva temporada. Más de una hora de entrevista, la primera concedida a una radio española en la que el Santo Padre habla incluso de su niñez o de su abuela Rosa, de quien recibió la fe. Nos ha contado también cómo se encuentra tras su reciente intervención de colon del pasado mes de julio. Hace vida normal, aunque todavía está tomando algunos medicamentos.
No ha habido ninguna sorpresa, estaba todo programado, bajo
todo
control.
Todo programado y se avisó. Yo, después del ángel, me fui directamente, eso sería casi la una, y se avisó 3:30, cuando ya estaba en los preliminares.
Bueno, usted ha dicho, santidad que mala hierba nunca muere, ¿no?
Así es, así es. Y eso vale para mí también, vale para todos.
Palabras del Santo Padre, que le ha contado muchísimas cosas a Carlos Herrera. Incluso ha hablado de los rumores sobre su renuncia, que ha dicho nunca se le pasó por la cabeza, la situación de Afganistán o también sobre la eutanasia. El Papa Francisco lamenta que en España se haya aprobado.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molesta, digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también, los chicos no queridos también, y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
En la entrevista han hablado también sobre Cataluña, del drama de la inmigración, donde nos recuerda la importancia de acoger, proteger e integrar, pero también de temas muchos más íntimos, recordando sus veranos en casa de los abuelos o de lo mucho que le gustaría andar por la calle como uno más.
Que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque claro, no podría caminar 10 metros. Porque...
No, pero le pregunto si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil.
No, pero no, no.
Con un gorro y unas gafas.
No, no, para nada.
Pues en nuestra página web, en cope.es, puedes volver a escuchar la entrevista íntegra y descubrir muchos más detalles. Hay vídeos, se pueden encontrar también con imágenes, con la que Carlos Herrera y COPE arrancan esta nueva temporada. Y comenzamos también mes de septiembre, no solamente con el tercer récord consecutivo del precio de la luz, que hoy vamos a pagar de media a 132 euros el megavatio hora, sino también con el inicio del curso político. Pedro Sánchez ya ha anunciado la subida inmediata del salario mínimo. ¿Qué otros anuncios ha hecho el presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez?
Consciente del boquete abierto, Pedro Sánchez ha dejado el compromiso de luchar contra el alza de la luz, pero ha rechazado tomar medidas fuera del marco regulatorio europeo. En otras palabras, el presidente ha descartado una intervención como la reclamada por Unidas Podemos.
El gobierno ha actuado, actúa y seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios de la energía, siempre dentro del marco regulatorio europeo.
Acompañado por su gobierno y un nutrido grupo de empresarios, incluidos representantes de las principales eléctricas, Sánchez ha anunciado esa subida inminente del salario mínimo en el intento de reforzar el mensaje de una recuperación justa con la que, según ha sostenido, pretende orientar su acción política.
Y desde hoy viajar de Madrid a Barcelona no va a suponer ni un euro en peajes. Cataluña ha liberado esta medianoche 556 kilómetros de autopistas, entre las que destacan la AP7 y la AP2, una medida que supone un ahorro total de 752 millones de euros para los conductores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes estamos a punto ya de que comience la 17ª etapa de la Vuelta Ciclista de España. Miguel Aguilar.
En nada, quedan apenas 7 minutos desde la salida en Unquera. Kike Iglesias.
Aquí estamos en Unquera, donde de momento luce el sol. Veremos qué es lo que pasa dentro de unas horas en los lagos de Covadonga. Previamente, 186 kilómetros, doble subida a la Collada Llomena. Es un puerto inédito de primera categoría. Veremos pues hoy las caras descubiertas de Roglic, López, Mas y compañía. Y veremos si hay quien es capaz de mantener el rojo de líder.
En fútbol, ya saben, Mbappé se queda en el PSG y en enero podrá negociar libre por el Real Madrid. Camavinga ficha por los blancos por 30 millones. Griezmann se va del Barça, cedido al Atlético de Madrid con opción de compra. Luke de Jong del Sevilla será el sustituto en el Barça, cedido, y Saúl se marcha también a préstamo y con opción de compra del Atleti al Chelsea. Con el mercado cerrado, es tiempo de selecciones. España está volando en estos momentos a Suecia para jugar mañana su primer partido de los tres que va a disputar en este parón, a las 7 entrenamiento, y la delegación española en los Juegos Paralímpicos acaba de conseguir su 28ª medalla, bronce para Nuria Marqués en natación.
Y ahora continúas en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 1 de septiembre de 2021. Empezamos el mes de septiembre. Vuelve la normalidad para muchos. Es que no había vuelto ya a partir del lunes para usted. Todavía hay algunos afortunados que hasta el lunes que viene alargan, extienden un poquito el verano. Pero en cualquier caso, aquí estamos con nosotros, con ustedes, nosotros, para acompañarles, como siempre, hasta la 1 de la tarde en esta mañana de COPE Tenerife, que hasta el viernes sigue siendo mañana de COPE Tenerife, de La Palma, de La Gomera y del Hierro. Miren, inmersos como estamos en el debate sobre si Puerto de Fonsalía sí o Puerto de Fonsalía no, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha pronunciado sobre este asunto hoy en los micrófonos de COPE Canarias. La verdad es que los testimonios al respecto de los diferentes protagonistas de la cosa política han sido múltiples y variados en las últimas semanas, pero en el caso del presidente regional ha querido vincular la posibilidad de sacar adelante esta infraestructura a la declaración de impacto ambiental, es decir, a determinar si esta declaración de impacto medioambiental ha caducado o no, cosa que de momento parece no estar clara.
Que teniendo en cuenta que la declaración pudiera estar caducada, si así fuera, y teniendo en cuenta que tendríamos que incorporar una nueva, a ver qué dice Europa, la situación es mucho más exigente, los recursos económicos son los que son, estamos hablando de una infraestructura de más de 200 millones de euros, habría que valorar todos los ponderables, ¿no?, y tomar una decisión al respecto.
Parece evidente que si se confirma que esta declaración de impacto medioambiental está caducada, es realmente difícil, realmente complicado que esta obra pueda salir adelante. Pero no podemos obviar aquí la posición completamente favorable al puerto de Fonsalía, manifestada además en estos micrófonos por los presidentes de los cabildos de Tenerife, Pedro Martín, y de La Gomera, Casimiro Curbelo. Miren, yo no sé si la solución al problema de la conectividad es Fonsalía o no, pero lo que sí sé es que los gomeros, los palmeros, los herreños y, por extensión, los tinerfeños que se desplazan entre islas, merecen la garantía de unas comunicaciones acorde al siglo en que vivimos y que son fundamentales para el crecimiento económico no solo de esta provincia, sino de toda Canarias. Y en ese sentido, creo que las administraciones implicadas, todas, Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos implicados, deben sentarse en torno a la mesa y buscar un consenso. Me da igual que la solución que esté en Fonsalía, que estén los cristianos o que esté en Granadilla, pero los canarios de esta provincia merecemos que los que toman decisiones lleguen a un punto de encuentro en beneficio de todos. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Que comienza ya con todos ustedes, que son parte fundamental, indisoluble de este programa. Nuestros oyentes, 610 10 80 11, nuestra central de WhatsApp, ya lo saben, para que ustedes en tiempo real, en absoluto directo, conecten, interactúen y hagan radio de ida y vuelta con nosotros. En Facebook somos COPE Tenerife La Mañana, en Twitter somos COPE-Tenerife, y recuerden que en la web tenemos la mejor plataforma de información multimedia que hay en Canarias, en cope.es/Tenerife, ya lo saben. 11 y 8 minutos, como digo, comenzamos como siempre actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Titulares de este miércoles que conocemos de la mano de nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias. Ha apuntado que si bien es cierto que no se va a poder obligar a los funcionarios a vacunarse, sí se les va a exigir una prueba que acredite que están libres del virus.
Yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy, soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Uh-huh. Un docente, por ejemplo, hemos hablado de las clases. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar y que esté con 30 niños, 25 niños?
O sea, que a ese docente que no se quiere vacunar se le exigiría pues unas pruebas periódicas, por ejemplo.
Por ejemplo. Y usted no se quiere vacunar por lo que sea. Usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, cuando usted atiende a un ciudadano en una oficina, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que dé ejemplo de que está libre de COVID.
Por otro lado, Torres ha descartado la posibilidad de una sexta ola en el archipiélago.
Mi opinión es que no, y doy algunos datos objetivos. En la vuelta a las clases, que será ya la próxima semana, el día 9, lo hemos dicho desde el punto de vista sanitario, es una seguridad. O sea, los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, están durante un número importante del día, durante bastantes horas, con mascarillas, en las aulas, con un gran control y un magnífico trabajo que han hecho los profesionales de la educación, hombres y mujeres en Canarias. Y luego hay que madrugar y hay una normalidad que evita que se pueda estar en parques, en lugares donde pueda haber más contactos y más riesgos, ¿no? Por tanto, la vuelta del curso, la normalidad debe ayudar a que no tengamos más contagios.
Y en la vuelta al curso escolar, hoy 1 de septiembre, miles de profesores se reincorporan a su puesto de trabajo después de las vacaciones de verano. Nos lo contaba Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE.
Sí, desde hoy, desde el día 1, ya estamos todo el profesorado llamado a comenzar lo que es la planificación del nuevo curso escolar. Falta por nombrar determinado profesorado interino, no solamente el profesorado COVID, sino también el resto que por ajustes de plantilla, pues a principio de curso no hasta la fecha no ha sido nombrado. También la modificación de destinos de algún profesorado que o bien por error o bien por alguna solicitud aún no está en el centro que
y va. Y un último apunte, agentes de la Guardia Civil del puesto de Ico de los Vinos han presidido a la investigación de un adulto y 5 menores como presuntos autores de los robos que ha sufrido un colegio de educación infantil y primaria del municipio. La investigación se iniciaba el pasado mes de julio tras producirse diversos robos en el citado centro, donde se sustrajeron numerosos sistemas audiovisuales y tecnológicos por un valor total que supera los 15.000 euros.
Muy bien, gracias Antonio. Son los titulares de este miércoles. Nos llegan con Canary Colchón.
Atención, Reyes del Descanso. Nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Monarch exclusivo de muelle ensacado y firme alta de 1,35 por 1,90. Solo 265 euros. No pierdas la oportunidad. Stock limitado.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
Claro que sí, estamos empezando además con Gloria Estefan, que hoy cumple años. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, yo me estoy ya educando musicalmente.
¿Sí?
Porque parece que lo conozco.
Parece que lo conoces de algo, ¿no?
Hombre, pero no así, sabía. Me la había oído ya.
Una grande, Gloria Estefan. Estuvo hace unos años por aquí cantando, recuerdo, en el estadio de Tínsera, y estuve lloviéndola y, bueno, siempre es grato recordarla, y además que cumple años ya. Va cumpliendo años la mujer, ¿eh? Ahora tiene una hija también bastante espabilada que canta muy bien.
Tampoco son tantos años. Son 64.
64, bueno.
Y además no se llama Gloria Estefan, se llama Gloria María Milagrosa Fajardo García.
Madre mía. Estefan es el apellido de su marido, Emilio Estefan. A ver, repíteme otra vez, ¿cuántos apellidos?
Gloria María Milagrosa Fajardo García.
Ah, pues mira. Oye, eso no lo sabía yo, fíjate, que se llama Gloria Fajardo García. Bueno, pues mira, ya me lo voy a quedar. ¿Quién más cumple años hoy, Maricruz? Pues, ya que hemos empezado por ahí.
El Barry Gibb, un músico británico, sí, de la banda Bee Gees.
De los Bee Gees, sí.
Que cumple 75. Y un actor y cineasta español, Jesús Bonilla, que cumple, pues que no sé los que cumple.
No sabes los que cumple. No. Bueno, lo buscamos aquí.
Alguno cumplirá.
Espérate a ver, Jesús Bonilla. Lo ponemos aquí, Google,
sí, sobre manchas. Búscalo.
Este es un actor, sí, que ha hecho varias películas. Creo que ha hecho alguna con Santiago Segura. 66.
Sí, nació en 1955.
Pues 66 cumple, efectivamente.
Pues tampoco es mucho.
¿Qué frase hemos elegido como frase del día hoy, Maricruz?
Pues una frase que me gusta mucho porque yo leo mucha novela policíaca y Agatha Christie me gusta mucho.
Sí.
Pues la frase que es de Agatha Christie es, vamos a ver, la mejor receta para la novela policíaca que el detective no sepa nunca quién más que el lector.
Bien.
Repito. La mejor receta para la novela policiaca es que el detective no debe saber nunca más que el lector.
Bien, 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 bien. Me gusta esa frase de Agatha Christie, sí, efectivamente.
Agatha Christie tiene una novela, no me acuerdo, el asesinato de Harold Wright, no me acuerdo cómo, que hasta el final no sabes quién es el asesino, pero hasta la última página. Vale. Y yo lo cogía y lo apuntaba. Cuando cogía la novela la apuntaba. Y mi hermano le daban unas cosas. Bueno.
Muy bien. Cerramos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí, pues hoy se celebra San Josué, San Sixto, San Gil y San Gil.
Muy bien, a todos los felicitamos. Gracias, Maricruz. Les anticipo, en un momentito vamos a estar haciendo una radiografía de cómo están las playas. Ya saben, ese vertido de hidrocarburos, vamos a intentar analizar qué es lo que realmente ha pasado. Vamos a hacer una ronda por varios municipios de la isla. Si usted se ha bañado en los últimos días y se ha tropezado con ese piche, cuéntemelo en el 610-1080-11. El otro día algún oyente incluso nos mandaba fotos, 610-1080-11, si usted ha visto en primera persona ese piche, ese hidrocarburo que está manchando varias playas de la isla. 11 y cuarto, lo primero es también conocer el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología y saludamos hoy a María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en las cumbres centrales de la isla de Tenerife tenemos cielos despejados. En el noreste intervalos de nubes y en el resto poco nuboso, con algunos intervalos nubosos ya por la tarde, medianías del sureste y del suroeste y también algún chubasco aislado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 30 grados centígrados en Santa Cruz de Tenerife, 28 en Candelaria y en La Laguna y 27 en Puerto de la Cruz. Sopla viento del noreste más intenso en las puntas noroeste y noreste y en la costa sureste, especialmente durante la segunda mitad de la jornada, y se esperan brisas en las costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once y 16, conocemos también la última hora deportiva centrada en el cierre del mercado de fichajes. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Guillermo.
Llegó Mollejo a última hora, salió Nonos, el gran titular de la tarde, última tarde del mercado de fichajes en el Club Deportivo Tenerife, ¿no?
Algo se cosía, lo habíamos dicho en las jornadas anteriores sobre las salidas del Tenerife, pero la verdad que apuntábamos más a otros nombres, ¿no? A Shakmura, sí. Alex Muñoz, y lo de Nono. Pues mira, ayer contábamos en el programa que es verdad que ese interés del Ibiza existió a principio de verano, pero pensábamos que estaba descartado, que ya no se podía retomar. Pero claro, surgió la posibilidad de Víctor Mollejo, que le atraía mucho al cuerpo técnico del Tenerife y al director deportivo Juan Carlos Cordero, y entonces retomaron la posible salida de Nono para equilibrar, porque si no quedaba muy superpoblado, por así decirlo, esa demarcación, y optaron por la salida de uno y la llegada del otro. Mollejo llega cedido y yo creo que lo hace además con la intención de reforzar su carrera, ¿no? Después de un año en el que a lo mejor no tuvo tanto protagonismo como en el Real Mallorca, donde ascendió, es cierto, por cierto, su último gol lo marcó aquí en el Leodoro Rodríguez, sí, ¿no? López, es curioso, pero no tuvo ese protagonismo y lo va a buscar de nuevo en el Tenerife.
Mollejo es un futbolista joven, sí, seguido por el Atlético de Madrid y sobre todo polivalente, porque puede jugar en ambas bandas, puede jugar en segunda punta, futbolista que puede desenvolverse en muchas posiciones, ¿no?
Y que tiene gol, aunque ya digo que el año pasado no fue el mejor ejemplo porque no jugó tanto, pero es un futbolista con gol, hizo 6 en el Deportivo de La Coruña, tiró del carro en el peor momento de aquel Depor de Fernando Vázquez que acabó descendiendo y ayudó mucho al equipo. Yo creo que es un jugador muy sacrificado, que va a venir aquí con muchas ganas y que le pueda aportar cosas al Tenerife. Nos quedamos, eso sí, con el sabor amargo de que no hubiera posibilidad de traer a un delantero, a pesar de que el Tenerife lo intentó. Lo tenía hecho con Hugo Duro, curiosamente, cuando ya estaba el acuerdo cerrado, cuando se iba a plasmar en papel, llegó la opción del Valencia y se rompió. Tuvo también las opciones de Juan Muñoz, no quiso el jugador, aunque había acuerdo con el Leganés. De Iván Romero, delantero del Sevilla, tenía acuerdo con el jugador, el Sevilla no le quiso dejar salir y el chico encantado porque le prometieron protagonismo. Ahí ya se cosía un poco, sí, la salida de De Jong al Barcelona y eso no lo sabíamos los demás desde fuera, ¿no? Nos extrañaba que un jugador del filial del Sevilla lo dejaran en el primer equipo para ser el cuarto delantero detrás de Nesiri, de Rafa Mir y de De Jong. Ahora entendemos que va a ser el tercero. Y esos fueron los movimientos un poco del mercado. Tampoco salieron AP y Alberto, lo de AP porque no vino un delantero y lo de Alberto porque no le encontraron sitio. Así de sencillo. Se intentó hasta el final. Surgió una posibilidad.
Alberto se queda al final, sí, en la isla.
Surgió una posibilidad al final al del Badajoz y se buscó incluso en la primera federación española, en la categoría de bronce del fútbol español, pero ni así. Alberto no tiene ahora mismo cartel, no tiene ofertas, no podía irse a ningún sitio y se va a quedar en el Tenerife hasta enero. A mí lo que me cuentan es que la intención a partir de hoy es aplicar mano dura con Alberto. Y si hay que sancionar, se sanciona, y si hay que castigar, se castiga, y si el jugador no está en las condiciones en las que tiene que estar, pues lo va a pagar caro, porque hay un régimen disciplinario y no se puede permitir que esté en la situación en la que está.
Después nos lo cuentas con muy detalle bien. A las 2 de la tarde. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Hasta luego, 11:19, echamos un vistacito también a la prensa. Antonio, cuéntanos, ¿qué podemos leer en nuestra página web? ¿Cuáles son los principales titulares en la prensa hasta ahora?
En el periódico El Día, amenazas y exigencias en las UCIs de las islas para tratar la COVID grave con ozono. También Canarias registra casi 4 muertes diarias debido a la COVID en agosto. En el diario de avisos, Nieves, madre de un joven con discapacidad. No sé por qué a nuestros niños los castigan así. Nieves, la madre de Alejandro, un joven de 34 años con discapacidad intelectual, pide al gobierno de Canarias que abra los centros de día. También declaraciones de la madre de Jeremy Vargas. Es un montaje, dice en este caso el padre de Jeremy Vargas, sobre el presunto abuso. Un montaje por parte de mi expareja. El acusado fue puesto en libertad provisional este martes, pero con las correspondientes medidas de alejamiento a la menor. Y en la página web de COPE Tenerife, en Santa Cruz, pide una investigación sobre el vertido de hidrocarburos en Anaga y rescatado un hombre tras caer de madrugada por las escaleras de un centro comercial en Arona.
Muy bien. Gracias, Antonio. 11 y 20. Comenzamos. Venga.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
Eso es lo que toca, porque estamos sufriendo todavía los calores del verano, que aunque ya más o menos todo el mundo vuelva a trabajar este 1 de septiembre, pues sigue estando ahí hasta el día 21. Y nos estamos preguntando, es el tema del día, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en diversas playas del municipio? Empezaba la cosa en las playas de Almásiga, en varias zonas del litoral de Anaga, en la capital tinerfeña. Ayer por la tarde, así, casi de forma consecutiva, Candelaria cierra la playa de las Caletillas, Guimar, la del Puertito. Denunciábamos también ayer que nos llegaban fotos de oyentes que se habían bañado en la zona de Alcalá, manchados absolutamente de piche. ¿Qué está pasando? Me voy a hacer una ronda por diversos municipios. Empiezo en Guimar con su alcalde, don Gustavo Pérez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes han cerrado la playa del Puertito, ¿verdad?
Sí, de momento la del Puertito es la que registró mayor incidencia y desde ayer al mediodía, la decisión fue cerrarla porque se inició en una parte de la playa del Cabezo, pero con el paso de las horas se prolongó al resto de la playa y ya se metía dentro de lo que era la charcada y la zona del muelle del barrio del Puertito, y la decisión fue rotunda de cerrarla hasta que tanto Salvamento Marítimo como los propios técnicos de seguridad del municipio nos indiquen otra cosa, o seguimos a la espera de esa información.
Ustedes tienen eso, Gel, me oye la cuestión, es, ¿tienen algún tipo de información de por qué se ha producido esta situación?
No, ningún municipio nos han dado una información clara de cuál es el origen de este vertido o de estas consecuencias en la orilla. Hay ahora mismo montos de agua circulando por el exterior de lo que es la zona del dique, mirando a ver si encuentran mayor número de manchas, y Salvamento Marítimo se ha llevado una serie de muestras para que nos informen del origen de las mismas y así poder tomar decisiones en las próximas horas.
¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Cuánto puede durar esto?
Pues la previsión, visualmente parece que se ha reducido. Visualmente no hay la misma cantidad que había ayer. Pero claro, es preferible y por precaución esperar a sus informes y a esos análisis de datos para poder tomar la decisión correcta.
Nos decían ayer desde el Ayuntamiento de Santa Cruz que extraoficialmente entendían que era un barco que posiblemente podía haber hecho este vertido en alta mar y que haya llegado a diferentes zonas de la costa. No sé si extraoficialmente ustedes también tienen un dato en esa línea, pero bueno.
Extraoficialmente hay varias tipologías. Esta parece que es la que tiene mayor peso por el tema también de las corrientes. Cuando pasa algo en la zona de Santa Cruz, la zona de las Teresitas, la corriente también hace que esta parte del litoral la arrastre y haya llegado a esta zona. Luego la diferencia entre el Socorro y el litoral de Agache también nos hace, por la orografía del territorio, también nos hace pensar que sea ese el origen, pero es preferible antes de tomar decisiones de analizar todos los datos y luego darle seguridad al vecino y al visitante del litoral a que pueda bañarse y disfrutar de la costa de forma agradable. Que entre otras cosas, hoy un día espléndido en el litoral para poder disfrutar, y la verdad que es una pena que los numerosos visitantes que están recorriendo el litoral no puedan meterse dentro del agua por estas condiciones.
Pues sí, la verdad que es una verdadera pena, sinceramente, pero bueno.
Y una reflexión, parece sí. Que a día de hoy, que todavía siga pasando estas cosas, es incomprensible. Yo creo que debemos elevar la voz, el tono, e intentar perseguir cuál ha sido la causa de esta, de este daño, ya un daño medioambiental que no solo podemos pensar desde un punto de vista municipal, y yo diría ni insular, es una batalla que tenemos que a nivel global seguir guerreando para que esto no vuelva a suceder.
Muy bien, alcalde, gracias por contarnos a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Gracias.
Desde Güímar me voy al municipio del Rosario. Voy a saludar a la primera teniente de alcalde, Sara Cabello. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué incidencia, porque creo que también la mancha, el hidrocarburo también ha llegado a las playas de Rada Sur, ¿no? ¿Qué incidencia ha tenido en el caso de Rosario?
Bueno, la verdad que bastante poco. Hemos tenido, sí, alguna pequeña mancha que ha detectado los servicios de Cruz Roja y por lo que han puesto la bandera amarilla de precaución. Pero sí me gustaría comentar que no son competencias municipales, que el Gobierno de Canarias y la Dirección General de Seguridad y Emergencias tienen un plan de contingencia por contaminación marina, y que lo que quizás haya que preguntarse aquí es por qué en un caso de estos, en los que hay varios municipios afectados, en los que hay un origen que ni siquiera está todavía determinado y no sabemos a qué tipo de vertido nos podemos estar enfrentando y a qué zonas afecta, yo creo que lo lógico sería que el Gobierno de Canarias activara su plan que tiene de contingencia para contaminación marina y que se pusiera al frente y nos dijera a los municipios lo que tenemos que hacer, porque lo no podemos hacer es estar unos municipios tomando unas decisiones, otros otras. En fin, que hay órganos y documentos que articulan estas cuestiones y bueno, pues un poco viendo a la expectativa de lo que de que alguien ayer activara el plan o se pusiera en contacto con nosotros, la realidad es que eso no ha sucedido. Uh-huh. Así que bueno, nosotros esta mañana, normalidad en la costa, tanto la policía local como Cruz Roja me comentan que hay absoluta normalidad, alguna mancha muy pequeña, por lo tanto vamos a mantener abiertas las zonas de baño y bueno, pues...
Ustedes de momento tienen abiertas todas las zonas de baño, ¿no las han cerrado?
Sí, las zonas de baño están abiertas completamente, sí.
Bien, bien. Y extraoficialmente, como yo le decía al alcalde Guimar, ¿tiene algún tipo más de información de este barco que se presupone que podría haber...?
Eso es lo que he comentado, ¿no? Que sorprende quizás que nadie se haya puesto en contacto con nosotros ni para dar información ni activando ninguno de los mecanismos que existen y que están aprobados, que regulan este tipo de actuaciones. Oye, por supuesto que a nadie nos gusta que suceda un tipo de vertido, y menos al mar. Claro. Pero cuando se dan, hay maneras de actuar, y eso lo dicen los planes de emergencia. Hay un plan de emergencia que tiene la comunidad autónoma aprobado, que es el PECMAR, el de contaminación marina, y que no lo ha puesto en marcha en este caso y no sabemos el porqué. La realidad es esa. Entonces, claro. Bueno, hay municipios que han hecho analíticas, hay municipios que han tomado medidas, pero desde mi punto de vista, fuera de las competencias municipales que tenemos y bajo, en este caso, pues, con un gobierno que no ha tomado medidas con respecto a esto.
Muy bien. Sara Cabello, primera teniente de alcalde de Rosario, gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes.
De Rosario me voy hasta Santa Cruz. Las primeras alarmas surgieron en las playas de Anaga, de Almásiga fundamentalmente, y dos más, la de Benijo y la de Roque de las Bodegas, que creo que ya están abiertos. Evelyn Alonso es la concejal responsable de Medio Ambiente. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ya están abiertas las playas, ¿no?
Sí, ya están abiertas las playas, ya se han hecho las analíticas correspondientes y se ha visto que no hay hidrocarburos en el agua, por lo tanto ya es seguro para que los ciudadanos sigan disfrutando de las playas.
Bueno, la noticia es que ustedes piden formalmente una investigación para saber qué ha pasado, para saber por qué se ha producido este vertido de hidrocarburos, ¿no?
Sí, la verdad es que el área de medio ambiente, bueno, es el debate desde ayer, desde que sucedió todo esto, nos gustaría que pudiésemos llegar a una conclusión, ¿no? Porque son desastres naturales que no se deberían de permitir y que muchas veces quedan pues sin saber la procedencia porque a lo mejor la investigación no llega a su fin o porque finalmente es muy difícil, pero entonces sí vamos a intentar identificar esa procedencia de lo que ha sucedido por lo menos en las playas de Santa Cruz y por supuesto colaborar con el resto de ayuntamientos donde han aparecido esos hidrocarburos.
Estoy haciendo una ronda y extraoficialmente todo el mundo sospecha que puede ser un barco que vertido digamos en alta mar y que ha llegado a diferentes puntos de la costa, pero bueno, evidentemente ustedes proponen esta investigación para determinar o para depurar ese tipo de responsabilidades, ¿no?
Claro, por supuesto, yo creo que esto no puede quedar así y se tiene que haber un responsable, ¿no? Estamos todos concienciados de que nuestro entorno paisajístico es turismo, es economía y sobre todo nuestro medio ambiente. Nos creemos extraoficialmente, como tú comentabas, Guillermo, que puede ser un barco que pasó hace varios días y que esta mancha se ha ido desplazando a los diferentes puntos de la isla, porque era muy raro que se viera primero en la zona de Santa Cruz y de repente apareciera en Arico, después apareciera en Alcalá, en el Rosario, en Candelaria, y creemos que es un barco grande que ha pasado ya hace varios días, que dejó esa mancha y después las corrientes pues ha ido distribuyéndolo a diferentes costas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, por supuesto, saber qué pasó, de pura responsabilidad y, por supuesto, siempre concienciar a los ciudadanos y que nuestro entorno hay que cuidarlo.
Efectivamente. Muy bien. Evelyn, gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo a todos.
Hasta luego. Hemos estado en Güímar, en el Rosario, en Santa Cruz. Me voy hasta el municipio de Candelaria, donde también se han cerrado playas con su alcaldesa, María Concepción Brito. ¿Qué tal, Mari? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Siguen cerradas las playas ahora mismo de las Caletillas en Candelaria, ¿no?
Sí, efectivamente, ayer por la tarde los compañeros del servicio de socorrismo nos ponían en alerta que habían divisado, habían detectado algunas manchas y nos lo pusieron en conocimiento. Inmediatamente pues ordenamos que se desalojara la zona de baño, toda la playa, y hemos procedido al cierre desde ayer. En principio hemos detectado esas manchas de hidrocarburos, tanto en Punta Larga como en las caletillas, y obviamente hemos cerrado. Hemos tomado muestras también para analíticas y estamos con la gestión por prevención también, intentando pues dilucidar o saber cuál puede ser esa procedencia, que no la sabemos.
Sí.
Estaba escuchando ahora pues también a la concejala de Santa Cruz comentando, la verdad que no hemos tenido conocimiento de qué puede haber sido. Ella ha sugerido esa posibilidad de ese barco. La verdad que nosotros no teníamos conocimiento de que hubiese pasado ni que estuviese. Y sí, obviamente conocimos la información a través de ustedes de los medios en estos días de que se estaban produciendo esas incidencias en otros municipios, y ayer pues lo detectamos aquí y evidentemente hemos procedido al cierre y a investigar en la medida de lo posible lo que ha pasado, ¿no?
Entre comillas, a ver, si se puede aplicar esta expresión, la buena suerte de todo esto es que ha pillado más o menos entre semana, porque esto nos pilla un fin de semana y ya. La que se monta en esta isla, alcaldesa, ¿eh?
Claro, siempre es verdad que el servicio y máxime ahora en verano hay que aplicar pues todo lo que está dispuesto en los planes de playas que han ido aprobando cada uno de los municipios y demás, y con los servicios de socorrismo y bueno, pero es cierto, ahora aún aquí, por ejemplo, en esta época, aunque ya entramos en septiembre, pero en estos días suele haber también muchísima gente aún en las playas, no solo en el mes de julio y agosto, sino que aquí en Candelaria pues es prácticamente todo el año, y desde luego septiembre todavía hay bastante gente, con lo cual nosotros día a día pues también estamos con esa vigilancia permanente, ¿no? Con nuestros servicios también de policía local, en algunas playas también para control de aforo hemos tenido que pues disponer de seguridad privada pues de viernes a domingo para intentar controlar también esa máxima afluencia. Sí. Como dicen, en fin de semana siempre hay más, pero es verdad que aquí entre semana también se mantiene un volumen de personas considerable, es normal.
Más todavía en estos primeros días de septiembre, que hay mucha gente de vacaciones todavía, ¿no?
Así que ayer, pues bueno, ayer por la tarde tuvimos que poner en marcha toda esta incidencia, y agradezco también a los compañeros de socorrismo que actuaron, pues la verdad que muy diligentemente, y se pudo actuar, y con prevención, como digo, estamos con las analíticas, y aún hasta que no sepamos resultados, pues las playas van a permanecer cerradas.
¿Tienen algún tipo de previsión de cuándo pueden abrir las playas? Es decir, ¿cuál ha sido el tamaño, un poco la dimensión de la mancha? ¿Hasta qué punto...?
No ha sido mucho. De hecho, la recomendación también que se nos hacía por parte de Salud Pública, que fuéramos vigilando y la observación permanente, digamos, y que valorásemos cuando no se divisasen o no hubiese, pues que ya nosotros, en virtud de nuestra competencia también, pues procediéramos a la apertura. Entonces, vamos a permanecer, hoy en el día de hoy van a permanecer cerradas, y vamos a estar muy pendientes en el día de mañana cómo evoluciona, a ver si ya es posible la reapertura, pero en principio el día de hoy va a permanecer cerrado, y también pendientes de las analíticas que hemos hecho.
Perfecto. Alcaldesa de Candelaria, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, es la ronda que hemos hecho. Hay que decir que hemos entrado en contacto también con el Ayuntamiento de Día y 10 Horas, después de que algunos oyentes, repito, nos mandaran alguna imagen en la playa de Alcalá. Nos dicen que no tienen constancia el Ayuntamiento de Día y 10 Horas que haya llegado la mancha al municipio. Repito, solo que nos dicen desde el Ayuntamiento de Guía de Isora. 11:33, hacemos una primera pausa, que hay que hablar de más cositas. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
La Recova de Santa Cruz permanece abierta para que pueda realizar sus compras de alimentos frescos y sanos. En La Recova puede encontrar carnes, pescados, frutas y verduras y todo en alimentación. Y además dispone de supermercado. Recuerde, los alimentos más frescos, sanos y naturales en La Recova.
Bueno, parte de la intervención de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, a quien agradecemos que quiera comenzar con nosotros la temporada aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Ministra, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, saludos cordiales. Comienzo de temporada para ustedes y también comienzo, digamos, no de temporada porque yo no he dejado de trabajar, pero también, digamos, la reentré en este casi septiembre con ustedes. O sea, que encantado de hacerlo y buena temporada, les deseo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
MEI Tenerife. Grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre con tus compras en Guía de Isora podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colabora en Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Avama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado luz. Estaba...
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
11:36, cambiamos el tercio, entramos en página sanitaria, nos situamos en la pandemia, estamos muy cerca de nuestros hospitales en los últimos meses porque sabemos la presión que tienen, el trabajo que están haciendo y por eso secuencialmente siempre nos gusta acercarnos al Hospital Universitario de Canarias y también, por supuesto, al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Su gerente es Natacha Sujanani. Natacha, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
y además tal? En el marco de una semana en el que ustedes han recibido una buena noticia y es que según la encuesta de satisfacción de alta hospitalaria 2020, los pacientes otorgan una nota de 8,77 al Hospital La Candelaria. Natacha.
Sí, la verdad es que en un año marcado por la pandemia del COVID en la que bueno, hemos tenido que reinventar prácticamente el hospital y la dinámica de los ingresos ha sido tan diferente, pues la verdad es que es una satisfacción también para nosotros ver que los usuarios realmente valoran de esta manera tanto nuestro centro como a los profesionales que son lo más importante, ¿no? Los profesionales que forman parte de él.
En la radiografía ahora mismo de la SUSI, ¿cuál es? ¿Va mejorando un poquito la cosa, Natacha, o no?
Sí, vamos notando una mejora importante en cuanto a la ocupación, tanto por altas como en algunos casos y lamentablemente por fallecimientos. Y bueno, en lo que sí se ha visto una tendencia que parece ya ser una tendencia es en la disminución del número de ingresos diarios que estamos teniendo, porque sí. Eso también de manera invariable va a repercutir en lo que tengamos en la UCI dentro de dos semanas. Así que bueno, intentando aprovechar la oportunidad para retomar la normalidad y toda esa actividad que hemos tenido parados durante los meses de julio y agosto. Sí.
¿Cuál ha sido la media, por ejemplo, así, bote pronto, de ingresos de esta última semana, por ejemplo, diario, en la Candelaria?
Entre 5 y 10 ingresos COVID, de lo que estamos hablando, después de ingresos de otras cuestiones, pues sí que estamos teniendo.
Sí, me estoy refiriendo a COVID, lógicamente, claro, lógicamente.
Digo, hemos pasado de 20 a 25% sí. diarios a entre 5 y 10.
Exacto. Es que recuerdo alguna de las últimas entrevistas que tuvimos que nos hablabas que más de 25 pacientes al día, pues había días de más de 25 pacientes, de más de 25 ingresos COVID, ¿no?
Hubo días de más de 25 ingresos COVID, lo cual era una auténtica catástrofe.
Uh-huh. Ustedes, cuando hablamos de que ha habido 114 muertos en Canarias en agosto, que es el mes más letal de la pandemia, y seguramente, no sé si, no tengo la cifra ahora, pero creo que hasta ayer eran 33 en la Candelaria, puede ser, creo. ¿Cómo lo has vivido todo esto? Porque ha sido un mes realmente, desde fuera muchos nos preguntamos, bueno, sí, bajan los ingresos, bajan los las cifras diarias de nuevos positivos, pero esta mortalidad, no sé, nos deja a todos un poco preocupados, o muy preocupados, ¿no?
Sí, desde luego, es que el COVID es una enfermedad potencialmente mortal, no es en la mayor parte de los casos, pero sí que lo es, ya lo vimos en la primera oleada, el virus no ha cambiado, el virus sigue siendo exactamente el mismo, quizás los que hemos querido normalizar la situación o verla de otra manera somos nosotros, ¿no? Pero el virus está ahí, existe, afecta a más a un determinado grupo de personas, entre los que ahora se incluyen los no vacunados, y sí. Se sigue comportando exactamente igual, pues cuando hay patologías es mucho peor, cuando no las hay se comporta de una manera más benigna o más larvada, pero desde luego cuando no estás vacunado e inmunizado, el ser joven y el no tener antecedentes médicos previos no libra de algún fallecimiento que hemos tenido que lamentar.
Yo creo que Natacha, hay una cifra, un parámetro en el que tenemos que incidir nosotros como medio de comunicación y ustedes los profesionales sanitarios, ¿no? Es decir, el 70% de las personas que están en UCI no están vacunadas o no tienen la pauta completa, y el 30% restante, en general, que sí la tienen, son personas con patologías previas que condicionan el empeoramiento de la enfermedad, y en muchos casos, el matiz creo que es importante, mueren con COVID.
Exacto.
Y no por COVID. Quiero decir que la preposición en este caso es importantísima, creo destacarlo, ¿no?
Sí, sí, es muy importante. Y esto lo estamos viendo no solo en nuestro hospital, sino en todos los hospitales del entorno y del mundo, ¿no? Las estancias en UBI, las complicaciones y la gravedad se da en aquellos pacientes que no están vacunados o en aquellos que tienen patologías previas o que simplemente han ingresado por otra cuestión y salta un COVID positivo. Pero bueno, hemos tenido, por ejemplo, en la UCI nos cuenta como COVID, pues por un problema renal, y finalmente ha fallecido por su problema renal y estaba en la UCI, pero estaba con COVID, ¿no? Pero sí que creo que es importantísimo destacar la importancia de la incidencia, ¿no?, que es tremenda respecto a los no vacunados, a los vacunados con los no vacunados, ¿no? La vacuna está claro que está influyendo en por lo menos el agravamiento de los síntomas.
Ya. Mi compañero Antonio Herrero quería formular alguna pregunta también.
Sí, Natacha, muy buenos días. Hoy publica el periódico El Día una serie de amenazas que han ocurrido con algunos profesionales en la UCI de su hospital con esa ozonoterapia. Algunos familiares pues han llegado a reclamarla a través de amenazas con abogados. No sé qué información tiene usted al respecto.
Bueno, nosotros en la asesoría jurídica a día de hoy no tenemos constancia de nada de esto. Sí que parece que ha habido algunos familiares hablando de este tema, pero bueno, nosotros no tenemos constancia oficial de este asunto, como digo, y bueno, a día de hoy las terapias que tenemos que incluir obligatoriamente en la cartera de servicios es aquellas que tienen evidencia clínica.
¿Y oficialmente, pero extraoficialmente, ningún trabajador, ningún compañero suyo se lo ha comentado?
Sí. Sí que, pero esto ocurre diariamente, no solo en el caso del COVID y la somoterapia, nos ocurre diariamente que hay usuarios y familiares de usuarios que reclaman o creen que pueden reclamar, ¿no?, a los trabajadores y a los profesionales el uso de pseudoterapias o tratamientos o terapias que realmente ni están incluidas en la cartera de servicios ni tienen respaldo científico.
Y en concreto,
este también nos ha ocurrido.
Y en concreto, Natacha, sobre la ozonoterapia, ese auto de un juez de Castellón que avalaba pues que se le implantase a ese paciente, ha dado alas a determinados familiares que, igual fruto de la desesperación, pues exigen otro tipo de tratamientos, a pesar de que ustedes, los profesionales, le expliquen que no está autorizado.
Bueno, pero esto, como ya te digo, es que no sé el impacto de esa sentencia respecto a esta petición de determinados familiares, pero bueno, es algo que, ya te digo, nos pasa con relativa frecuencia. Así que
perfecto.
Tampoco. Muy bien, Natacha, nos alegramos de los resultados de ese estudio, de satisfacción de alta hospitalera, seguir trabajando por un hospital mejor. Gracias, gerente, un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Leo mensajes en el 610-1080-11, dice un oyente: ahora piche en muchas playas de la isla, a la mierda de origen terrestre se añade la, perdón por la palabra, la mierda de los barcos, y de lo que hablan los políticos es de hacer el puerto de Fonsalía, la mejoría a peor, dice un oyente por aquí. Otro oyente dice: está claro que el plan de emergencia estaba de vacaciones, lo cogió en un mal día. Otro oyente que nos dice por aquí: un tema que deberían tratar con correos en las colas enormes para recoger cualquier carta, paquete de la laguna, etcétera. Deberían en su página web cita previa y no pegarse cualquier ciudadano horas, nos dice otro oyente. Madre mía, lo del piche de las playas, es lo que nos faltaba. Y nos pone un montón de emoticonos por aquí otro oyente. 11:44, hacemos una pausa y estamos ya en tiempo de análisis. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Pablo es marinero y acaba de ser liberado tras 11 meses retenido en Yemen. Y ya te digo, en unas condiciones durísimas, extremas.
Es el hermano de Pablo, hola Víctor.
Una nota de voz, no una nota de voz emocionada, entiendo. ¿Os habéis enterado de la noticia, Víctor?
Sí, muy, muy emocionados.
Abren la puerta al conocimiento.
Un alumno es superdotado cuando su coeficiente intelectual es superior a 130 y de estos chicos es Carlos.
Igual tendría 3 años o así. Y me puse a leer el libro en voz alta y encima entendía.
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Llegan los electroprecios de Lusogar Tenerife. Ventilador con pie, muy bajo consumo, por solo 19,90 euros. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contamíname, mézclate conmigo.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de los miércoles, que hay mucha actualidad que comentar. Es un placer enorme saludar a Mariano Cejas. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Buenos
¿cómo
días.
Estás?
Pues muy bien.
Y también es un placer enorme, que también ha estado con nosotros ya hace algunos añitos. Ana Dorta, hola Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días desde el sur de Tenerife.
Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, sur, Ana?
Pues bien, con muy buen tiempo, como siempre.
Bueno, es lo que toca, a pesar de que estábamos hablando de las playas y este vertido de hidrocarburos. Oigan, quiero preguntarles por una noticia de última hora. Pedro Sánchez ha anunciado una subida inmediata del salario mínimo interprofesional. Quería empezar por ahí. De hecho, Casimiro Curbelo, ayer también se manifestaba en este aspecto, el presidente del Cabildo de La Gomera, sobre la necesidad de que haya un acuerdo para subir el salario mínimo. Vamos
a escuchar. En este momento en el que intentamos recuperar la economía, la vacunación y fortalecer los servicios esenciales, me parece que el que nos dediquemos a fortalecer el salario de los que menos cobran, me parece que es fundamental. Por esa razón, pido que el gobierno y los agentes...
Mariano, ¿la coyuntura económica permite ahora mismo una subida del salario mínimo interprofesional? ¿Tú qué crees?
Yo creo que la coyuntura económica de muchas personas que lo están pasando muy mal, sí, es necesaria y exigente. Estamos hablando de que los precios han subido más de un 3% en el último año, los carburantes están por los aires, la electricidad está por los aires, y hombre, uno piensa en las personas que peor lo pasan, ¿no? Hay que también ver el impacto que tiene esto sobre los costes de producción de las empresas. Pero estoy totalmente de acuerdo que era el momento y hay que hacerlo. Lo contrario no sería de justicia.
Uh-huh. Ana, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que tiene un carácter claramente oportunista. Es decir, en un momento, como bien decía Mariano, en el que sube la luz, sube los combustibles, suben los impuestos, sería, y con la mala prensa que está teniendo el gobierno del Estado, el gobierno de Canarias, ante esta situación, pues qué menos que intentar que las familias, que los autónomos, que las empresas, pues que puedan respirar un poco más subiendo el salario mínimo interprofesional. Pero creo que obedece a eso, ¿no? Obedece a que esos bandazos del Grupo Socialista, en el que hace unos meses no estaba a favor de la subida del salario, ahora para mitigar un poco las críticas sobre la subida, sobre todo, de la luz, pues intenten poner esa cortina de humo con el tema de la subida del salario mínimo. Una cosa es el anuncio, sí. como muchísimas cosas, y otra cosa
y es la negociación ahora con los agentes sindicales, me imagino.
Efectivamente, ¿no? Sindicales y empresariales.
Sí, de todas maneras, a mí me da igual, bienvenido sea el oportunismo. Yo aquí ya no hablo de partido político, yo creo que nadie puede estar en contra de esto, ¿no? Y si me lo dices hace unos meses, evidentemente te hubiera dicho que no, porque estábamos en un proceso de cierre empresarial donde no habían ingresos de ningún tipo y aumentar el salario mínimo ahí pues no hubiera tenido ningún sentido. Estamos en un momento de crecimiento, de mayor crecimiento económico, estamos creciendo, somos de los países de Europa que más estamos creciendo, evidentemente por la salida de donde estábamos, ¿no? Y yo creo que es necesario, o sea, y ahí yo creo que debemos olvidarnos de quién se pone la banderita. A mí eso.
Sí, pero en el bote pronto yo creo que todos nos ponemos del lado del más débil, Mariano, ¿no? Es decir, del asalariado que a lo mejor. Pero también yo servido, ¿eh? Perdona, Ana, yo también he escuchado mucho a ese pequeño empresario, ¿no? Que a lo mejor tiene. No estamos hablando de grandes empresarios que harán muchísimo dinero, ¿no? A ese pequeño empresario que tiene uno o dos trabajadores y que le dicen, oye, vas a tener que pagar más, y dice, uff, es que no voy a poder, es que a lo mejor donde tengo tres voy a tener que tener dos
y
trabajadores.
Que se mantienen las restricciones, pero vamos a ver, y las limitaciones,
vamos a ser un poquito serios. El salario mínimo, yo afortunadamente creo que no lo cobra, pues muchísima gente. Normalmente hay unos convenios colectivos que generalmente superan el salario mínimo. Es decir, a todas esas personas no va a tener ningún efecto, como ustedes bien saben. Otra cosa es aquellos sectores que les puede afectar, por ejemplo, en la agricultura podría afectar, en Canarias podría afectar, es un sector donde ahí sí tenemos que puede afectar, y no es que estemos evidentemente muy, muy bien en Canarias en temas de agricultura, pero sí puede afectar. Pero en muchos sectores los convenios colectivos superan el mínimo del salario mínimo interprofesional. Yo creo que el debate del salario mínimo es muy importante. Mira, vengo de un país como Dinamarca, que tiene un salario, no tiene salario mínimo.
Ha estado vacaciones por ahí.
No tiene salario mínimo, pero claro, una persona que trabaja en un supermercado de cajero o cajera, pues gana 2.000 euros tú dirías, hombre, con 2.000 euros, claro, pero es que si nos comparamos, en Dinamarca un café cuesta 35 coronas, que son 5 euros, y una cerveza cuesta 9 euros. Entonces, bueno, yo creo que en Dinamarca con 2.000 euros puedes hacer muchísimo menos que lo que puedes hacer aquí con 1.000, ¿no? Yeah. Entonces, es un debate que debemos tomarlo desde la tranquilidad. Creo que había que hacerlo por justicia social.
Yo creo que el debate, lógicamente, hay que tomarlo desde la tranquilidad. Pero si hablas con cualquier persona que se está viendo absolutamente ahogada, ¿no?, con la subida de los impuestos, si tú me dices que ese, un salario, un aumento del salario mínimo interprofesional va a representar un mayor desahogo para la familia o un mayor ahorro, perfecto, pero es que le estás subiendo un montón de impuestos que si no le subieras el salario mínimo interprofesional no podrían hacer frente. Entonces, bueno, para mí el gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, lógicamente, ante tanta crítica actual por parte de todos los sectores, ante tanto cierre de actividades económicas, como decía Guillermo, no estamos hablando de grandes empresas, sino de pequeños empresarios que les cuesta Dios y ayuda mantener los pocos empleados que puedan tener. No están teniendo ingresos porque además hay que sumarle la cantidad de restricciones, de limitaciones que hay por el tema del COVID. Entonces, ¿por qué no nos planteamos bajar la factura de la luz? ¿Por qué no nos planteamos, o por qué no se plantea el gobierno en este caso, que es el responsable y además era el que anunciaba a bombo y platillo que llegaba al gobierno para arreglar todas las soluciones? ¿Por qué no se plantea bajar el impuesto de la luz, bajar los combustibles, bajar la cesta de la compra y a lo mejor le sale mucho más rentable a la familia? Porque si tú me subes el salario mínimo interprofesional, pero me subes paralelamente todos los impuestos, ¿qué le queda?
Desde luego, la factura de la luz, ahí tiene mucho que hacer, eso es evidente.
Evidentemente, yo creo que una cosa no quita la otra. A mí lo de la factura de la luz me parece una vergüenza, ¿no?, lo que está ocurriendo a día de hoy. Pero no tanto por los impuestos, porque hay que recordar que en Canarias, por ejemplo, no pagamos impuestos. ¿No? El IGIC no se aplica en la factura del impuesto en Canarias, solamente a lo que es el alquiler del contador. Hay otro tipo de compensaciones que están dentro de la factura, que no es el momento, pero que evidentemente sí habría que quitarlas, porque lo que no podemos es estar pagando el 50% más de...
Déjeme, ¿no?, que les cambie el tercio. Quiero preguntarles por la polémica del puerto de Fonsalía, la conectividad. Resumiendo muy rápidamente, Pedro Martín y Casimiro Curbelo se han manifestado muy a favor del proyecto. Esta mañana aquí el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, ha dicho, bueno, que habrá que esperar a ver qué pasa con la declaración de impacto medioambiental, si está caducada o no, ¿verdad?, y en función de eso decidirán. ¿Ustedes qué creen? ¿Por dónde pasa la solución? ¿Granadilla, Los Cristianos, Fonsalía? Se está hablando mucho de este asunto. Ana, tú que eres de la zona, por ejemplo.
No, yo soy de Yesora, o sea, yo
por
soy
eso.
De Fonsalía, sí, y además desde que yo entro en política es una prioridad el puerto de Fonsalía, en tanto que el puerto de Los Cristianos, que es de puertos del Estado, ya no puede asumir tanta capacidad ni de mercancías ni de tráfico, ¿no? Entonces, hay un tema. Si ahora me dices que el presidente del gobierno de Canarias duda de que ha caducado el informe medioambiental, lo primero que habría que despejar esa duda, porque se ha afirmado que se ha caducado.
Claro, que eso es lo que ha dicho, que primero hay que determinar si ha caducado o no ha caducado.
Pero es que el presidente del gobierno de Canarias no lo sepa, y a mí me preocupa, que a mí el presidente del gobierno de Canarias, que encima es del PSOE, que el consejero es del PSOE, de Transición Ecológica, que el presidente del Cabildo de Tenerife es del PSOE, que la alcaldesa de Guía de Isora es del PSOE, que la autoridad portuaria es del PSOE. Me dicen ahora que no saben si ha caducado. No, la pregunta es por qué se ha dejado caducar. Porque entiendo que no los habrán mentido hace un par de semanas, ¿no? Entiendo, quiero pensar que todas estas instituciones no nos han mentido cuando han afirmado que se ha caducado el informe medioambiental.
Mariano, ¿es necesario el puerto de Fonsalía o no? ¿O hay otras soluciones?
Vamos a ver. Es que a mí nadie me ha puesto las soluciones sobre la mesa a día de hoy. Yo lo único que oigo es que hay un atasco en Los Cristianos. Yo tengo que decir que este domingo volví de La Gomera en el último barco, sí, completamente lleno, y no hubo ningún problema para salir. Llegué a las 9:30 y a las 9 y no eran las 50 minutos estaba en Santa Cruz de Tenerife, en el capital. Sí se provoca un conflicto, porque además, como Ana, lo conozco, porque tengo casa muy cerca, evidentemente cuando llega el barco de armas, el barco de Fred Olsen, y ahí se monta un pitote importante, ¿no? Pero voy más allá, no sé, evidentemente yo entiendo a Casimiro y entiendo a Pedro Martín, pero yo, por ejemplo, le preguntaría a Casimiro si él estuvo en La Gomera este domingo para que viera cómo estaba el puerto de La Gomera. O sea, las colas eran increíbles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer otro puerto de La Gomera? Yo lo que quiero es que planteemos las inversiones con rigor. Lo que no podemos aplicar inversiones sin ton y son. Y tenemos el mejor ejemplo, es el magnífico muerto de mercancías. Nos hemos gastado 732 millones de euros y nos hemos dado cuenta hace una semana que tiene viento y que no es operativo.
Eso es una cosa tremenda, pero en fin. Ana, Mariano, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Igualmente, buen día para todos.
Hasta luego, el tiempo a veces siempre nos llega con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Nos queda una hora de radio por delante, ¿eh? Nos espera el diputado del Común, por ejemplo, con el cual vamos a hablar de dependencia. Y también vamos a hablar de ese tema del salario mínimo con el secretario general de la COE y con el secretario general de Comisiones Obreras. A ver qué opinan ellos. Si realmente hay que subir el salario mínimo o no hay que subir el salario mínimo. Todo ello después del boletín informativo. Actualizamos la información a nivel nacional ahora y seguimos con una hora de radio más aquí en esta mañana de COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.